Buenos días. Vamos a empezar con una palabra de oración, pedir al Señor que bendiga este tiempo. Oremos. Querido Señor, vivir bíblicamente es difícil. De hecho, es imposible cumplir tus estándares y vivir de la manera en que los pides si es que tú mismo no nos ayudas. Te pedimos en este día entonces, Señor, que por medio de todo lo que escuchamos, por medio de todo lo que hablamos, nos recuerdes que ya nos has dado todo por medio de tu Espíritu Santo para poder vivir en esta vida de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivir bíblicamente es vivir sin lemas. Un lema es una frase que expresa una aspiración, una intención o un ideal. Eso es un lema. El lema del Departamento de Policía de Minneapolis en los Estados Unidos, por ejemplo, es proteger con valentía y servir con compasión. El lema oficial de los Juegos Olímpicos es Sitius, Altius, Fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte. El lema de los guardacostas rescatistas de los Estados Unidos es: tenemos que salir, pero no tenemos que regresar. Todos estos lemas, como ustedes pueden ver, son bonitos, son loables, son atractivos, pero todos ellos se limitan tan solo a lidiar con una parte de nuestras vidas o de la vida. Por eso nadie debería construir o fundamentar toda su vida sobre un pequeño lema. Esto no es muy sabio, especialmente fundamentar nuestras vidas sobre esos lemas populares, nacidos de la muchedumbre, que lo único que reflejan es la viveza criolla, la sapería, lo que nos conviene y no obviamente lo que nos enseña el Señor. Ese era el problema de los corintios, y con eso nos vamos a enfrentar esta mañana en el texto. Los corintios eran una sociedad que vivían de los lemas, de los eslogans, de los clichés, y no necesariamente bíblicamente. Y es por eso Pablo que ahora va a hablar exactamente de eso. He dividido la prédica en tres partes, tres lemas, si es que usted quiere verlo de esa manera. El primero es: porque soy libre, todas las cosas me son lícitas. Ese es el número uno. Número dos: la comida es al estómago lo que el sexo es al cuerpo. Y número tres: mi cuerpo, mis reglas. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Número uno: porque soy libre, todas las cosas me son lícitas. Ponga su vista, por favor, en el capítulo número 6, y vamos a empezar en el versículo 12. Estamos en 1 Corintios, capítulo número 6, versículo 12. Note lo que dice el apóstol Pablo, por favor, a los corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas, esto es la comida es para el vientre y el vientre es para la comida. Pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, para entender todo esto, usted tiene que entender que la sociedad de Corinto, donde se desenvolvía esta iglesia de Corinto, era una sociedad totalmente libertina. Era una sociedad licenciosa, era una sociedad sin límites, no habían reglas absolutamente. Y uno de los lemas más interesantes, más enraizados en la sociedad de Corintio, era exactamente ese que Pablo comienza diciendo: todas las cosas me son lícitas. Ese era el lema en la sociedad: todas las cosas me son lícitas. Ahora, no sabemos con exactitud dónde o de dónde nació y de dónde surgió ese lema. No sabemos. Tal vez surgió con los filósofos y de tanto pensar llegaron a esta conclusión. Tal vez nació de los más sapos de los más vivos en la sociedad que querían aprovecharse de alguien más. No lo sabemos. Tal vez nació de los gobernantes, ellos también queriéndose aprovechar de aquellos que gobernaban. Entonces salen con este tipo de lemas y clichés y eslogans y dicen: todas las cosas me son lícitas. La verdad entonces es que no sabemos quién salió primero en la sociedad de Corintio con todo esto, pero lo que sí sabemos es que este lema estaba enraizado en esa sociedad, por supuesto, y que era la base de su conducta. Y por lo que el apóstol Pablo escribe ahora en el versículo 2, entonces sabemos también que esta manera de pensar se había ahora metido también en la iglesia, y los hermanos de Corinto habían comenzado a pensar de la misma manera. Todas las cosas no son lícitas. Y por eso Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto. No muy diferente a lo que nosotros vivimos en la cultura cristiana ahora. También llena de clichés, llena de eslogans, llenas de lemas, por supuesto. Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Lo decimos nosotros. No, es que ya hemos orado y Dios nos ha dado paz en el corazón. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Todos esos son nuestros clichés, todos esos son nuestros eslogans, todos esos son nuestras ideas. En Corintio la idea era: todas las cosas me son lícitas. Y por eso habían comenzado a hacer lo que querían, a vivir libertinamente, especialmente y específicamente en lo que se relaciona con la vida sexual. Los creyentes de Corintio entonces decían: bueno, soy libre en Cristo, Dios ya me ha perdonado todos los pecados, ya soy perdonado de los pecados pasados, presentes y futuros, así que no importa lo que yo haga. Puedo hacer lo que me da de la gana, soy licencioso, puedo irme a acostar con esta mujer, con esta otra mujer y no importa. Inclusive puedo ir a tener relaciones sexuales acá en el templo de Afrodita en Corinto y no pasa nada. Ellos decían: todas las cosas me son permitidas, especialmente la promiscuidad, especialmente lo de la parte sexual. E ir al templo de Afrodita en esos tiempos, donde había alrededor de 1,000 sacerdotisas que eran prostitutas, era algo normal. Y no solamente era normal, era legal. La prostitución no estaba condenada. Y no solamente era normal y era legal, sino que era muy bien visto. Así que si algún hermano de Corintio lo veíamos saliendo del templo, todos decían: ah, qué buen hermano. Esta era la sociedad de Corinto, y la iglesia de Corinto y los hermanos habían comenzado a funcionar de la misma manera. Todas las cosas me son lícitas, entonces como Dios y Cristo ha perdonado todos mis pecados, yo puedo comenzar a hacer lo que me da la gana. Pablo entonces dice: no es así. Y pone límites a estos eslogans y a estos temas, y a estos clichés y a estas ideas que ellos tenían. Pablo dice entonces, como ustedes pueden leer: todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Pablo dice: todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Pero Pablo sigue y va más allá. En el versículo 13 ustedes notan que Pablo llega al fondo de todo esto. Este es el fondo de todo, incluso de todo lo que vamos a hablar después. Pablo llega al fondo y dice: el problema con ustedes y el problema con Corinto era que ellos veían el apetito sexual como igual al apetito físico de comer. Ese era el problema. Y tenga eso en mente, porque toda la prédica va a estar básicamente basada en ese, porque ese era el tema con ellos. Ellos veían el apetito sexual como igual al apetito físico de comer. Los dos debían ser satisfechos cuando lleguen. Así que si estoy caminando por ahí y me da hambre y veo por ahí un agachadito, me voy y me meto ahí, y entonces como y así el deseo es apagado. Entonces cuando estoy por ahí por el mall y soy medio más aniñado, entro al mall y como algo y apago el deseo de comer. Pero igualmente veían ellos el deseo de la sexualidad. Entonces cuando estoy caminando por ahí y tengo ganas de tener sexo, entonces, oh, ahí está el templo, me voy por ahí. O por ahí hay una ramera, la palabra que utiliza Pablo, entonces voy y me acuesto con ella. Los corintios veían estos dos apetitos de la misma manera. Pablo entonces dice: no, estos dos están en una categoría totalmente diferente. No estamos hablando, dice Pablo, de manzanas y manzanas. No, Estamos hablando de manzanas y naranjas, dos cosas totalmente diferentes. Podrán ser frutas y podrán estar relacionadas de alguna manera, pero son diferentes, son opuestos los dos, por supuesto. Lo que pasa en mi estómago, si notan lo que cuando habla de las viandas, Pablo dice, lo que pasa en mi estómago con la comida que consumo es una cosa. Y lo que pasa en mi cuerpo cuando yo tengo sexo es otra cosa, muy diferente, dice Pablo. No son las dos manzanas, estamos hablando de manzanas y estamos hablando de naranjas. La comida, dice Pablo, se pudre y se destruye, pero el cuerpo, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, va a ser resucitado. Y por eso debemos tratarlo diferente a lo que tratamos la comida que consumimos. Ahora, aquí voy a parar y mencionar tres cosas que son importantes y que veo que en este pasaje podemos aprender y que son relevantes para nuestra vida. Número uno, la que sale y salta a la luz de una sola. Número uno, nunca saque su teología y nunca saque su enseñanza bíblica, nunca saque su teología de los eslogans, de los lemas, de los clichés, de las frases populares evangélicas. Es irresponsable y es peligroso. No lo haga. Les doy un ejemplo. La gente dice, especialmente también cuando llega a mi oficina y conversamos en todo lado, la gente dice, antes de tomar una decisión muy importante, ¿sabe qué, pastor? Dice, hemos orado y Dios nos ha dado paz en este asunto. Tenemos paz. Como si la paz en verdad fuera el estándar de lo que es lo correcto o es la voluntad de Dios. La paz no lo es. ¿Quién nos ha enseñado? ¿Cuándo la Biblia enseña que la paz que siento en el corazón es el estándar de algo que está correcto o el estándar de lo que es la voluntad de Dios? El pequeño niño, cuando tiene que confesarle al profesor que ha copiado en el examen y le ora a Dios para ver si tiene que confesarle o no al profesor, lo que menos siente es paz antes de confesar. Lo que el esposo siente antes de confesarle a la esposa que ha cometido adulterio, que ha estado viendo pornografía, lo que menos siente es paz antes de confesar. Pero eso no significa que no tenga que ir y confesar y hacer lo que es correcto. Y si yo le confieso a mi esposa que tengo otra mujer y que tengo otra relación, lo que va a venir después tal vez no es paz, es un divorcio. ¿Quién nos ha enseñado, excepto los clichés cristianos y evangélicos, que la paz es el estándar de lo que es lo correcto y lo que es la voluntad de Dios? Los psicópatas sienten paz antes de hacer sus crímenes y cometer sus crímenes, por supuesto. La paz que uno siente en el corazón no es el barómetro para medir si es que lo que estoy haciendo es correcto o no, o es la voluntad de Dios. Nunca saque su teología de los lemas, de los eslogans, de los clichés cristianos evangélicos populares. No memorice clichés, memorice la Biblia. Es mucho mejor. Número dos, Pablo nos recuerda que hay que ser sabios con los adiáforas. Ok, esa es una palabra que ni siquiera necesita recordar. Solo la pongo aquí para impresionarlos. Adiáfora, ni yo puedo pronunciar. Adiáfora significa indiferente. Nada más, es lo que significa. Ahora, ¿por qué es relevante esta palabra? Porque esta es la palabra, adiáfora, que los teólogos utilizan para referirse a todas esas cosas que no están mandadas o prohibidas en la Biblia. Escúcheme bien, yo sé, la palabra no se acuerda. Si su pastor no puede pronunciar, no es importante. La palabra adiáfora significa indiferente y es una palabra que los teólogos simplemente utilizan para referirse a las cosas que la Biblia no manda o no prohíbe. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la Biblia no manda ni prohíbe el consumo de alcohol? ¿Sabía usted, por ejemplo, que la Biblia no manda ni prohíbe ver televisión? ¿Sabía usted, por ejemplo, que la Biblia no manda ni prohíbe hacer deporte el domingo? La Biblia no manda ni prohíbe a usted, señorita o esposa o mujer, a ponerse maquillaje. La Biblia no manda ni prohíbe a usted a usar, qué sé yo, cierto tipo de gorra o sombrero. No le manda ni prohíbe a jugar cartas. No le manda ni prohíbe a usted de ninguna manera irse a un psicólogo. Todas esas cosas que la Biblia no manda ni prohíbe se llaman adiáforas, o los teólogos llaman adiáfora y las ponen en esa categoría. Cometer adulterio, por ejemplo, no sería una adiáfora, porque la Biblia prohíbe totalmente cometer adulterio. Pero para esas cosas que la Biblia no manda ni prohíbe, ellos han sacado esa palabra y se llama adiáfora. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en el versículo 12 Pablo dice: todas las cosas me son lícitas. Y cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas como cristiano, Pablo no está hablando de las cosas que están prohibidas o mandadas en la Biblia. Pablo está hablando de los adiáforas. Es obvio que Pablo sabía que me está prohibido cometer adulterio. Pablo no puede estar diciendo jamás todas las cosas me son lícitas, especialmente tener adulterio. Claro que no. Pero Pablo sí está incluyendo, obviamente, todo lo que es una diáfora. Ahora, en estos mismos pasajes, Pablo nos da una excelente guía para navegar por medio de los adiáforas, para esas cosas que no están prohibidas ni están mandadas en la Biblia. Pablo dice primero: todo me es lícito, pero ¿qué dice después? No todo conviene. Puede que la Biblia no me mande o me prohíba consumir alcohol o me prohíba bailar. Pero consumir alcohol, si soy un borracho, o bailar en medio de borrachos, no conviene. Por lo tanto, no lo debería hacer. Pablo dice entonces: todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene, por supuesto. Aun cuando la Biblia no prohíbe y lo mande, muchas cosas no convienen. Segundo, el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué dice después? No me dejaré dominar por ninguna, dice el apóstol Pablo. Puede que la Biblia entonces no me mande ni me prohíba comer chocolates o usar las redes sociales. Pero cuando alguna de estas cosas me ha dominado y se ha vuelto un vicio o una adicción, que aunque sí mismo comer chocolate o estar en las redes sociales no es necesariamente malo porque no está prohibido ni mandado en la Biblia, pero cuando esto se ha vuelto un vicio, entonces tengo que dejarlos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que ha comenzado a arruinar uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Así que entonces hay cosas que la Biblia no manda y prohíbe, y tal vez son lícitas y correctas para usted y para mí para hacer, porque tenemos libertad cristiana, por supuesto. Todas estas cosas que los teólogos llaman una diáfora, tenemos la libertad de hacerlo, por supuesto, pero Pablo dice, no todos convienen, sobre todo cuando esas cosas nos han quitado el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Finalmente, el apóstol Pablo nos recuerda algo más en esta primera parte, que la sexualidad está en una categoría muy diferente a los otros apetitos físicos. Muy diferente. Pablo dice, yo no estoy hablando de manzanas y manzanas, estoy hablando de manzanas y naranjas, dos cosas diferentes. Tal vez se parecerán en ciertas cosas, pero no es lo mismo. Y vamos a hablar de esto en la segunda parte más, pero quiero dejar algo sentado. Esta manera de pensar de los corintios, es decir, todos los apetitos son iguales, si quiero comer o quiero tener sexo, es la misma vaina. En el tiempo de Pablo y en nuestro tiempo está enraizado en la misma cosa. Un pecado salido del mismo infierno, un error salido del mismo infierno, de que todo básicamente es igual, todo apetito físico es igual. Pero no lo es. Pero no lo es. Esto es lo que nos meten en los sistemas educativos nuevos, los que nos meten en todo lado diciendo, no, es lo mismo. Por eso el joven tiene que tener el derecho de tener sexo si es que él quiere. En mi oficina he tenido algunos estudiantes que vienen con padres, que padres dicen, no, necesitamos que le diga algo al muchacho porque en el colegio le han dicho que nosotros somos los que tenemos que comprarle los preservativos porque él tiene derecho a su sexualidad. No hay diferencia entre un apetito y el otro. Si tiene hambre, entonces tengo que darle un plato de sopa, y si tiene ganas de tener sexo, entonces tengo que comprarle un condón. Esa es la manera de pensar allá afuera, porque ellos ponen al mismo nivel lo que es el apetito físico como el apetito sexual, y basado en la misma cosa que lo que estaba Pablo lidiando en ese tiempo. Pero no son lo mismo, por supuesto, y nos requiere mucha capacidad cerebral para entender eso. Puedo vivir sin tener relaciones sexuales, pero no puedo vivir sin comer. No son lo mismo. son cosas diferentes. Solo una persona ignorante, malintencionada, tremendamente tonta, como algunos de esos que hacen nuestros sistemas educativos, los ponen todo al mismo nivel. No es lo mismo. Bíblicamente no lo son. Son dos cosas diferentes. Número dos. Pasemos al lema siguiente de esta sociedad. He puesto como lema esto: la comida es al estómago lo que el sexo es al cuerpo. La comida es al estómago lo que el sexo es al cuerpo. Eso es lo que dice y piensa la sociedad. Miren los versículos 15 al 18. Estamos en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 18. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo, dice el apóstol Pablo. Versículo 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Noten por favor el argumento de Pablo y la manera en que él va hilando y tejiendo todo esto. Pablo dice ahora a los corintios que la relación sexual no tiene solo implicaciones materiales. La teología bíblica va mucho más allá de todo esto. La idea material del mundo es que lo que usted hace en su cuarto con su esposa no es diferente a lo que hacen dos perros allá afuera. Todo está en un nivel material. Solo es algo físico. El apóstol Pablo, en cambio, nos da una nueva perspectiva y nos hace ver detrás del telón y nos dice: no, lo que está pasando ahí no solamente tiene que ver con algo material, sino tiene que ver incluso con nuestra parte espiritual, dice el apóstol Pablo. No solo me afecta a mí, si notan lo que dice Pablo, no solo me afecta a mi cuerpo, no solo me afecta a mí, afecta también, dice el apóstol Pablo, directamente a Cristo. No solamente me afecta a mí, sino que afecta también a Cristo. Y por eso en el versículo 15 dice el apóstol Pablo: no saben que sus cuerpos, es decir, ustedes, sus cuerpos, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. No sé si nota la idea. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos la mano, somos el brazo, somos el pie de Cristo. Nosotros, dice, somos el cuerpo de Cristo. Quitaré entonces, pues, los miembros de Cristo, ese brazo, ese pie, y los haré miembros con una ramera. Ese es el lenguaje de Pablo. No, dice Pablo, por supuesto que no. Noten entonces, por favor, cómo Pablo les trata de hacer ver a los corintios que la relación sexual entre dos seres humanos es muy especial, es muy diferente, va mucho más allá de lo que va a una relación sexual entre dos animales en cualquier lado que los veamos. Es algo totalmente diferente. Nuevamente, no estamos hablando de manzanas y manzanas, estamos hablando de manzanas y naranjas. Es algo totalmente diferente. La relación sexual entre dos seres humanos, dice Pablo, nos afecta aún en lo más profundo, en el ámbito espiritual. En la relación sexual, si es que así quiere ponerlo, entre dos seres humanos, aún Cristo entra en la ecuación. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Le parece sacrílego lo que digo? ¿Le parece herejía lo que digo? Es exactamente lo que Pablo está diciendo. Que la relación sexual entre dos seres humanos, aún Cristo entra en la ecuación. Pablo dice en el versículo 16: la relación sexual los vuelve al hombre y a la mujer una sola carne. Si notan eso, no, los vuelve una sola carne, los vuelve una sola alma, los une, los conecta, los liga de tal manera que los fusiona a los dos en una sola carne, dice. ¿Cuál es el punto de Pablo? Note por favor, no se duerma, este es el punto de Pablo. El alma de un creyente, ustedes notan esto y saben esto, el alma de un creyente, o en el alma de un creyente está ahora viviendo Jesús. Totalmente. Y Pablo, y el argumento de Pablo es que Jesús estando en mi alma ya viene conmigo a la relación sexual. Y al venir conmigo a la relación sexual, ahora mi alma con la de mi esposa se funden y se hacen una sola. Y quiera o no, Jesucristo que ya está en mi alma se funde con el alma de mi esposa. Ese es el punto de Pablo. Y Pablo dice: y ustedes están haciendo esto, que ustedes ya tienen a Cristo, están trayendo a Cristo a la ecuación y haciendo uno a Cristo con el alma de la ramera. ¿Cómo puede ser posible? Ese es el punto de Pablo. Por eso finalmente en el versículo 18 Pablo dice: cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Verá, el pecado sexual es un pecado bien, es de otra naturaleza, es de otra categoría. Porque el pecado sexual no solo nos afecta en un ámbito material, sino que nos afecta aún en lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde vive el mismo Señor Jesucristo. Aquí quiero parar y mencionar tres cosas más. Número uno, la sexualidad desde el punto de vista cristiano es más que tan solo un acto animal, tiene dimensiones espirituales. Déjeme ilustrarle esto de otra manera, tomar otro ángulo tal vez diferente y verlo desde el punto de vista químico, tal vez sería mejor. Hace algunos años, o desde hace algunos años atrás, se sabía que había una hormona que es oxitocina. Y esta hormona sabíamos que estimula en la madre las ganas de cuidar y de sustentar a su pequeño bebé, especialmente en el tiempo de la lactancia. Entonces, cuando la madre está lactando y cuando están los niños pequeños, el cuerpo de la madre entonces produce oxitocina. Y eso es lo que está pasando. Y eso produce en la madre este deseo de tener, de cuidar, de nutrir, de sustentar a su pequeño bebé. Porque es lo que produce el cuerpo, por supuesto. Y por eso se la llamaba o se la llama la hormona del apego. Eso es lo que es, la hormona del apego. Ahora, eso se sabía desde hace años. Interesantemente, hace algunos años atrás se descubrió que esta misma hormona, la oxitocina, es liberada por la mujer durante las relaciones sexuales. Es interesante, porque ahora entonces, si esta hormona es liberada durante la relación sexual, ahora esta mujer se apega a este hombre de una manera que no sabíamos se apegaba antes. Ahora ella tiene el deseo de estar, de cuidar, de apegarse a él, de estar unido a él de alguna manera que no entendíamos antes. Solo la entendíamos en la dimensión madre-bebé y ahora la entendemos de la dimensión esposa-esposo. Y en los hombres hay otra hormona que se llama vasopresina, que hace exactamente la misma función, que causa que se libera durante la relación sexual, y lo que causa es que ahora el hombre quiera estar ahí, cuidar, proteger, nutrir a esta persona con la que ahora estoy teniendo relaciones sexuales. Por eso también algunos de los científicos llaman a la vasopresina hormona monógama. Noten entonces, este es mi punto, cómo aún químicamente los cuerpos se ligan en la relación sexual. Por eso para una joven o para dos jóvenes que están saliendo juntos, siendo enamorados y tienen relaciones sexuales, después es complicado separarse. Incluso algunas de las jóvenes se quieren quitar la vida o se quitan la vida, porque la unión no es solo un modo emocional o intelectual. Ahora entendemos que es incluso al nivel más profundo, un nivel químico. Interesantemente entonces, note por favor que ahora aún la química nos muestra que la relación sexual no solo nos liga en un nivel superficial, sino en un nivel mucho más profundo. Cuando usted entonces, escúchame bien, cuando usted se acuesta con alguien, le guste o no entonces, su cuerpo le está haciendo una promesa química al otro cuerpo. Se están casando químicamente. Le guste o no, lo entiendo o no, lo sepa o no, los dos cuerpos están haciendo una promesa química. Ya no solo una promesa psicológica o emocional, sino en este tiempo, en este punto también química. Y es por esto que la sexualidad desde el punto de vista bíblico es más que solamente una reacción animal. Y es por eso que la Biblia nos llama a cuidar la sexualidad hasta el matrimonio. Es por esto, querido joven, querida señorita, que la sexualidad es tan importante. No es porque son simplemente tradiciones absurdas y victorianas de la Edad Media o cosas por el estilo que queremos imponer en los más jóvenes. No, sino porque la relación sexual es algo mucho más profundo, que nos liga no solo en un nivel psicológico, no solo emocional, ahora sabemos químico, y el apóstol Pablo lo incluso más allá y dice nos une, incluso de una manera espiritual, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso Dios dice no, ¿por qué estar haciendo ese con este, con esta, con este, con el otro? ¿Por qué no lo guardas mejor para el matrimonio? Dios sabe lo especial que es la sexualidad y por eso lo cuida. Es lo que usted hace, ¿verdad? Cuando ustedes reciben algo muy especial, cuando ustedes, los muchachos en Navidad, reciben esos, ¿qué se llama? Esos zapatos, esos deportivos Nike o lo que quiera que le den a usted. Y su hermano dice, oye, préstame para otro. No, nada que ver. Eso solo los uso los días lunes. No los uso los martes ni los miércoles. No, y los uso cuando no llueve. Si cuando algo es especial para nosotros, ponemos todas estas cercas alrededor para cuidar porque sabemos que es especial. Y si de alguna manera le prestamos a alguien, ponemos todas estas condiciones y estipulaciones para que lo use de esta manera. Lo mismo sucede con la sexualidad. Dios sabe que es importante y que nos une a niveles tan profundos, incluso espiritualmente, y por eso pone todas estas cercas y estas cosas y dice, no, hasta el matrimonio. En el matrimonio, no pasa nada. Todos los días, si es que quieres, no pasa nada. Por eso es especial. Número dos, algo que aprendemos también de estos últimos versículos que leímos. Pablo nos recuerda que en una sociedad sexualizada, todos podemos también sexualizarnos. Recuerden, por favor, a quién está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo no está hablando a alguna persona secular y pagana que no entiende nada de esto. No, el apóstol Pablo está hablando a una iglesia como esta, a una iglesia donde habían cristianos, donde habían creyentes, donde la gente decía que cree en Cristo, que cree en Dios y cosas por el estilo. Y a ellos Pablo les escribe estas cosas porque ellos estaban acostando con las rameras, porque ellos estaban yendo al templo con las sacerdotisas. ¿Cómo una sociedad cristiana, una iglesia cristiana, es que ahora comenzaba a hacer eso? Usted ve eso y dice, pero qué increíble, ¿cómo es que podrían haber estado haciendo eso? Eso es lo que estaban haciendo. Porque en una sociedad donde todo es acerca del sexo, donde está sexualizada, para la iglesia es muy fácil sexualizarse también. La pregunta ahora es para nosotros lo mismo. ¿Qué tan embebidos y qué tan sumergidos estamos nosotros en esta sociedad sexualizada? ¿Qué tan embebidos y sumergidos estamos en lo mismo? Y si hemos de ser honestos, tenemos que decir que sí lo estamos y reconocer que también estamos embebidos y sumergidos en lo mismo. Porque donde quiera que vamos, todo es sexualidad. Nos subimos al bus y estoy escuchando una canción y de repente, toda una lírica sexual de lo que esta persona ha hecho en esta fiesta, lo que quiera. Leemos un libro, por supuesto, y también tiene que decirme el autor o el personaje que algo ha pasado con el sexo. Vemos una película, ni se diga. Tiene que haber algún tipo de escena sexual o alguna cosa, por supuesto. Veo un anuncio, y no importa de lo que sea el anuncio, puede ser de comida de perro, por último, y tiene que haber una mujer mostrando más de lo que no debe mostrar. Absolutamente todo. Internet, Facebook, Instagram o TikTok, que son básicamente para los hombres un tipo de pornografía suave, nada más, literalmente es lo que es. Y luego entramos a una iglesia y lo que vemos son mujeres con transparencias, ahora sé hasta qué color de sostén tienen. Entramos a las iglesias y vemos mujeres con escotes al frente, atrás, a los lados, a todo lado. Faldas que a mí me hace hasta sonrojar desde aquí cuando estoy, quiero ver ahí ese lado o ese otro. No, son cosas que no tengo ni que ver. Y luego vamos a las casas de estas personas que vienen a la iglesia y están entonces bailando las niñas con unas cosas raras puestas ahí, sensuales, bailando canciones que son sexuales. ¿Cómo podemos decir entonces que no estamos sumergidos o empapados de lo mismo? De lo mismo estamos. ¿Cuántos de ustedes, los hijos, podrían darle a su mamá o su papá este día simplemente el celular y decir, aquí está, mira el filtro de los últimos 6 meses o un año? ¿Cuántos de ustedes, esposos, harían lo mismo? ¿Cómo podemos decir que no estamos embebidos y sumergidos especialmente de lo mismo? La pregunta es, si lo estamos, o la respuesta es, si lo estamos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, de pasada, simplemente, por cuestión de tiempo, déjenme mencionar algo rápido aquí a ustedes jóvenes. Verá, querido joven, cuando usted decide rebelarse, cuando usted decide rebelarse en contra del sistema, de este sistema de la Edad Media, de este sistema que me impone la castidad y la pureza y este tipo de reglas y cosas por el estilo, cuando usted se decide rebelar en contra de esos sistemas opresores, dejando a un lado la iglesia y todas estas cosas raras y viejas que la iglesia enseña, usted no se está rebelando en contra de nada. Lo que está haciendo es simplemente aceptando lo que el sistema le mete por todo lado. ¿Sabe qué sería una rebelión verdadera? Y le invito a rebelarse hoy día. Rebélese, joven, señorita. ¿Sabe cuál sería una rebelión verdadera? Buscar esas cosas que el mundo no tiene, buscar la castidad, buscar la pureza y llegar virgen al matrimonio. Eso es rebelarse en contra del sistema. No ir y hacer lo mismo que el sistema hace, en ninguna manera. Usted muchas veces piensa que se está yendo en contra del sistema, en contra de estas ideas y reglas opresoras e injustas y cosas por el estilo, cuando en verdad lo que está pasando es que simplemente es una marioneta y un títere del sistema, nada más. Quiere mostrar coraje, quiere mostrar valentía, quiere mostrar rebeldía, llegue virgen al matrimonio. Eso es ir contracorriente. Finalmente, el apóstol Pablo dice algo, el versículo 18, dice: huid de fornicación, dice el apóstol Pablo. Fornicación, ¿verdad? Verá, algunos de nosotros tenemos la idea de que fornicación es simplemente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No. La palabra fornicación en griego es porneuo, que tiene que ver con todo tipo de relación sexual ilícita. Puede ser adulterio, homosexualidad, lesbianismo, puede ser lo que quiera. La única relación permitida sexual es dentro del matrimonio. Y todo lo que está fuera de eso, la Biblia le llama porneuo o fornicación en este caso. Esa es la idea. Entonces, cuando Pablo dice huid de fornicación, está diciendo huyan de todas esas cosas que no están dentro de lo permitido, que es el matrimonio, por supuesto. Y Pablo dice, noten lo simple del mandato. Huid, dice Pablo. Ahora usted puede decir, bueno, eso es fácil para él decir, pues si él no tenía que estar pasando ni lidiando con las cosas que yo lidio todos los días. Es verdad, Pablo no tenía que lidiar con lo que usted lidia todos los días. Pablo tenía que lidiar con más. Si no sabe de historia, vaya a leer lo que pasaba en ese tiempo con la inmoralidad sexual. Pero muy aparte de eso, muy aparte de lo que Pablo diga o piense en este sentido, o usted más bien dicho piense de Pablo, sepa que Dios nunca nos manda a hacer algo que no podemos hacer. Dios nunca nos manda a hacer algo que no podemos hacer. Y por eso cuando dice huid de fornicación, asumimos que Dios nos está mandando algo que sí podemos hacer. Por eso Dios no dice, ok, de aquí a, no sé, el día lunes, todos ustedes van a dar un salto y llegar a Marte. Sería absurdo que Dios nos pida eso porque es algo que no estamos capacitados para hacer. Pero no es absurdo que Dios nos pide y demande de nosotros que no robemos o que no cometamos fornicación o cualquiera de esos pecados. Así que ya dejemos de buscar excusas y comencemos a huir en verdad de todo tipo de inmoralidad sexual, porque sí podemos, porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. A la final de esto, entonces, aquel que no deja su pornografía, aquel que no deja cualquier tipo de fornicación, no es porque no está capacitado para hacerlo, es simple y llanamente porque no quiere. Nada más. Finalmente, el tercer eslogan o lema que he puesto aquí es: mi cuerpo, mis reglas. Mi cuerpo, mis reglas. Versículo 19 y versículo 20. Note lo que el apóstol Pablo dice, por favor, versículo 19 y versículo 20. O ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo ha estado hablando obviamente de la fornicación, de no ser licencioso y tratando de explicar que su cuerpo es especial, que es importante, especialmente guardarlo de esa parte sexual, de ese pecado sexual que nos afecta, como yo dije antes, tanto en la parte material como en la parte espiritual. Ahora Pablo da su argumento final y su argumento más poderoso, por supuesto. Pablo dice, es que no debemos hacer esto porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora escúcheme bien, no tengo aquí el tiempo ni las ganas de mostrarle por qué es lo que voy a decir, porque es bien técnico, pero sí quiero que note algo. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos la idea errónea. Nosotros pensamos que, ok, nosotros somos el templo, nosotros somos un envase donde el Espíritu Santo vive. No. Esa no es la idea de Pablo. La idea de Pablo es, nosotros somos especiales. El cuerpo es especial porque le pertenecemos al Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. El cuerpo no es especial porque somos como un envase que contiene al Espíritu Santo. No, el cuerpo es especial porque le pertenece al Espíritu Santo, porque es del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y eso cambia el juego totalmente. Y ustedes notan que eso es lo que él dice, porque eso en el versículo 19 termina diciendo, no sois vuestros. Es decir, su cuerpo no les pertenece. Incluso el versículo 20 dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no es de ustedes. Su cuerpo no es el envase del Espíritu Santo. Su cuerpo es lo que le pertenece al Espíritu Santo, que es muy diferente. Dos cosas más y vamos a la aplicación. Número uno, verá, les canso otra vez con estos tecnicismos en esta parte, sí, me parece que es importante. Hay dos palabras en griego para decir templo, una es hierón y la otra es naos. Cuando yo digo hierón, me estoy refiriendo a todo lo que es la parte de afuera exterior del templo, a eso me estoy refiriendo, al complejo, a todo lo que es el templo. Pero cuando el griego dice naos, se está refiriendo al altar, a la parte más importante del templo. Ustedes leyeron la primera lectura. Esa parte era donde solo la persona más especial, el sumo sacerdote, en este caso Moisés, entraba ahí y hablaba cara a cara con Dios. El hierón entonces era todo el complejo del templo, pero el naos era solamente la parte del altar donde se entraba una vez al año a hablar con Dios. Ahora, cuando Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 6 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, adivine qué palabra está tomando. La del altar. Pablo no solamente dice nosotros somos como el complejo del templo del Espíritu Santo, no, Pablo está diciendo somos el altar, somos la parte más especial, más importante del templo, somos el naos, eso es lo que está diciendo. Finalmente, Pablo dice en el versículo 20, por eso es que, por todas estas cosas, y porque el costo por su cuerpo no fue barato, fue caro, la sangre de Cristo, es que tienen que glorificar a Dios con su cuerpo. Ahora, esto nos trae a nuestro último punto. Frases como, mi cuerpo, mis reglas. Frases como, mi cuerpo es mío. Frases como, mi cuerpo es mi casa y en mi casa mando yo. No son más que frases patéticas y llenas de ignorancia. Eso es lo que son. Si es que hay un Dios y si es que existe un Dios, lo cual creemos, ¿no? Si es que hay un Dios y si existe Dios, por supuesto, y ese Dios nos creó, entonces le pertenecemos a ese Dios. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le pertenecemos a Dios, no somos de nuestros, nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos, por supuesto, a Dios. Y eso nosotros como cristianos, especialmente, deberíamos saberlo mejor. Pero no lo sabemos. El problema con muchos de nosotros los evangélicos ahora, de hoy en día, es que aunque no recitamos los mismos mantras, ¿no? Mi cuerpo, mis reglas y todo ese tipo de cosas, aunque algunos sí, pero la mayoría de nosotros no. El problema es que aunque no recitamos esos mantras, esos eslogans, en muchas maneras sí vivimos de esa manera. Y por eso hacemos con nuestros cuerpos lo que nos da la gana. Un piercing por aquí, un piercing por allá, pum en la ceja, pum en el pupo, pum en la lengua, un tatuaje por aquí, un tatuaje por allá. Por eso me pinto el pelo y me corto el pelo de una manera exótica, extravagante. Le meto al cuerpo la comida chatarra que quiera meterle, y sin razón lo meto a peligros injustificados de todo tipo. Porque pensamos, no, pues si esto es mío. No pensamos como que es el altar y la parte más importante, ni siquiera pensamos que le pertenece a Dios. Ahora déjeme ponerle un ejemplo y tal vez tomar una perspectiva diferente y les dé una nueva visión de esto. Si usted está casado, usted sabe y entiende que hay cosas en su casa que solo le pertenecen a ella, no a usted. Es solo de ella. El retrato de los padres de ella, ¿no?, que están ahí puestos en la sala y están bonitos, ahí está. Es de ella, usted no toca eso, en ninguna manera, por supuesto. El regalo de la mejor amiga que le dio en el matrimonio, ya ni se lleva con esa man y están bravos, pero no, eso es especial. Cuando éramos amigas ella me dio y por eso lo valoro muchísimo. Ahí está. Ese joyero que usted le ha regalado, que lo cuida tan bien y donde pone todas esas cosas caras de plástico que usted le ha comprado, eso, ella valora y ella lo tiene ahí. Eso es de ella, eso es suyo, no es de usted, varón. Ahora imagine que usted un día decide hacer algo con una de esas cosas que es de ella, que le pertenece a ella. Usted coge esto sin permiso, sin avisar, y dice, bueno, le voy a cambiar esto, le voy a pintar así, le voy a hacer un hueco por aquí, le voy a poner un collar por acá, yo qué sé. Si tiene por lo menos una pizca de inteligencia en su cerebro, por lo menos debe haberse preguntado con anterioridad, ¿será que le va a gustar? Y juntamente con eso, la respuesta a esa pregunta va a depender de cuánto usted conozca a su esposa, a su cónyuge, por supuesto. Esto es sentido común. Esto lo aplicamos en todo lado, en el hogar, en el trabajo, en la familia. Pero por alguna razón, cuando se trata del cuerpo que le pertenece a Dios, nos damos libertad. Hacemos lo que queremos. Déjeme recordarle algo nuevamente. Iba a poner esta lectura, pero no puse porque se iba a hacer muy largo. Cuando el sumo sacerdote entraba al templo, ¿usted sabe que las vestiduras del sacerdote tenían campanillas? ¿Por qué tenía campanillas? Porque cuando el sacerdote entraba a la parte más importante del templo, al naos, el sacerdote mientras caminaba, las campanillas iban sonando, tilín, 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 y la gente que estaba afuera escuchaba y dice, no, todavía está vivo. ¿Pero qué pasa cuando las campanillas ya no se escuchaban? Él había muerto. ¿Y por qué había muerto? Porque por alguna razón había violado ese lugar santo. Él mismo no había hecho algún tipo de sacrificio para entrar ahí, no se había purificado él mismo antes de entrar al altar, y entonces cayó muerto. Incluso las tradiciones judías dicen que el sumo sacerdote tenía una soga amarrada al pie, porque aun cuando se moría y caía ahí, los demás no es que podían entrar, ok, vamos y vamos a entrar y sacarlo de ahí. No, es que de afuera simplemente lo iban sacando, arrastrando, para que nadie pueda entrar a ese lugar tan santo, tan importante. Y Pablo dice, ustedes y yo como creyentes somos el naos, somos esa parte tan importante. Eso es lo que somos, eso es nuestro cuerpo. ¿Cómo es entonces que cuando pensamos en el templo hoy en día, en nuestro cuerpo, a veces le hacemos barbaridades sin tomar en cuenta lo que Dios piensa? Piensen esto la próxima vez que quiera llevar su templo, su cuerpo, a la casa de su amante. Su cuerpo o su templo a la discoteca, Piense en esto la próxima vez que quiera ponerse ese otro piercing o hacerse ese tatuaje. Piense en esto antes de ponerse esa transparencia o dejar que la bulimia o la anorexia destruya el templo que no es suyo, que es de Dios. El cuerpo no le pertenece, y antes de hacerlo cambios, de hacerle cambios, de hacerle esto, de hacerle el otro, dejar que algún vicio o pecado destruya ese templo, destruya ese cuerpo, pregúntese, ¿qué es lo que Dios piensa de todo este asunto? ¿Qué es lo que Dios piensa de todo esto? Y si al preguntarle, escúcheme bien, con esto termino, y si al preguntarle Dios le responde afirmativamente o positivamente, yo le preguntaría otra vez a Dios. Porque cuando Dios comienza a pensar como yo, y cuando es Dios que comienza a estar de acuerdo conmigo, cuando es Dios que está de acuerdo ahora con mis modas, cuando es Dios el que está de acuerdo con mi manera de pensar, hay un problema. Generalmente soy yo el que me adecuo y cambio mi manera de pensar hacia ese Dios santo y soberano que yo tengo. Ciertamente, los eslogans, las frases, los clichés son bonitos y atractivos, pero nunca es una buena idea basar toda nuestra vida en alguna de esas cosas, especialmente en esos nacidos de la muchedumbre o nacidos de la sabiduría popular. Es mejor vivir con las verdades y las convicciones bíblicas. No memorice ni aprenda clichés. Memorice y aprenda su Biblia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias en este día. Algunas cosas son difíciles de escuchar, otras son más agradables. Sería bonito, Señor, venir a la iglesia y escuchar solo lo que queremos escuchar. Pero tú nos has llamado a escuchar tu palabra, y muchas veces lo que tu palabra nos dice es más difícil de escuchar. Te pido que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, inteligencia, para poder discernir todo lo que hemos escuchado esta mañana, que tiene que ver con estos cuerpos que no son nuestros, sino son tuyos. Bendice en este día, Señor. El resto de lo que vamos a hacer, incluida la Santa Cena, en tus manos lo dejamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.